Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Luis Benchi y José Luis Renda.
Ejecutivo de Genera Puerto Rico dice que quieren retener el 100% de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica en las labores de generación eléctrica que ahora ellos van a administrar. Las plantas siguen siendo del gobierno de Puerto Rico, pero Genera no es un patrono sucesor. Por lo tanto, los trabajadores, aunque podrían optar por laborar con ellos, pierden todos los beneficios que tenían bajo el convenio colectivo con la Autoridad de Energía Eléctrica, a menos que se vayan a trabajar con el gobierno, como lo dice la ley de política pública de las APP. Si se van a trabajar con el gobierno, no trabajarán en la Autoridad de Energía Eléctrica, pero mantienen sus beneficios. El único beneficio que está en veremos, dijo el senador Carmelo Ríos, es el del retiro. El contrato es malo y no garantiza derechos para nada, dijo el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo. El contrato es malo económicamente, declaró por su parte el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tomás Torres Flaca dijo que Genera se va a beneficiar de unos ahorros que no consiguió, sino que consiguió el actual director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Son las 6:18. Estamos pegados en la mañana. Y está con nosotros Orlando Aponte, el presidente de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara. Bueno, no sé si en propiedad todavía es el presidente o si es uno de los legisladores del comité. Él no lo va a aclarar ahora mismo. Buenos días, representante.
Muy buenos días, Penchi, para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿Usted regresó a la presidencia del Comité de los Jurídicos de la Cámara?
Sí, durante esta sesión el presidente nuevamente informó, ¿verdad?, en las pasadas sesiones que se estaba reconfigurando la composición de la comisión, y sí, mantenemos la confianza, por eso es que vamos a estar atendiendo diferentes proyectos, incluyendo la resolución que nos permite investigar la denuncia de fiscales con relación al funcionamiento del Departamento de Justicia.
Empiezan con una fiscal, ¿verdad? Empiezan las vistas con una fiscal que había denunciado precisamente el manejo inadecuado en el Departamento de Justicia de casos criminales.
Correcto. En los pasados meses, la fiscal Betsaida Quiñones, quien tiene una trayectoria, según lo que he podido observar, de más de 15 años en el Departamento de Justicia, el pasado año informó públicamente que ha sentido ciertas presiones indebidas y que han paralizado ciertas investigaciones tan graves como de casos relacionados a asesinatos. Y nos parecen escandalosas y muy preocupantes ese tipo de declaraciones, que también han recibido cierto eco, por decirlo así, en otros funcionarios públicos, incluyendo fiscales que han dicho públicamente que han tenido que renunciar al Departamento de Justicia porque, a pesar de que a su juicio están preparados y listos para radicarse diferentes casos, también de asesinato, alguien o alguna persona superior en el Departamento de Justicia no permite o no autoriza la radicación de estos casos.
Y pues estas denuncias tienen que ver con trámites que hicieron anteriores secretarios de Justicia, incluso la exgobernadora Wanda Vázquez, pero se incluye también al actual secretario de Justicia en alguna de las denuncias, ¿no?
Por lo menos lo que he podido observar es que la mayoría de las denuncias vienen desde la administración o la secretaría de Wanda Vázquez, también bajo cuando estaba en la jefatura de fiscales Olga Castellón. No obstante, ciertamente estos fiscales pensaron que al venir un nuevo secretario tenían la oportunidad de denunciar, y parece ser que eso es lo que queremos investigar, pero parece ser que tenían también pues cierta incomodidad en cómo el secretario actual había manejado esas denuncias. Pero precisamente a eso es que se dirige la investigación. Sabemos que no la comisión pues no necesariamente se va a tocar o se van a afectar las investigaciones que puedan estar en curso. Más bien es ver cómo podemos lograr que este tipo, si es que ocurrieron, de influencias indebidas, órdenes de paralización, pues no ocurran, y que solamente el fin o el objetivo del departamento sea aclarar o culminar las investigaciones de todos los casos criminales, pero más aún aquellos que tengan que ver con muertes o asesinatos.
Oígame, representante, ¿van a citar al secretario de Justicia para estas vistas o no?
Todavía no lo hemos determinado. Inicialmente ya hicimos contacto con el propio secretario para que por conducto de él se citara a la fiscal. En la tarde de ayer se comunicó alguien del Departamento de Justicia para solicitar que en lugar de que comenzaran las vistas a la 1:30 de la tarde, comenzara un poco más temprano, precisamente porque la fiscal tenía también ya otros compromisos de la tarde, y vamos a acceder a esa petición. También estamos haciendo esfuerzos para contactar a la fiscal Parra para solicitar que, o sea, citarla y escuchar ese testimonio, y pues a raíz de lo que surja, pues vamos a ir determinando cuál va a ser el orden y la conveniencia o necesidad de estar citando a funcionarios. Pero sí, precisamente nuestro interés es escuchar a las personas que pues tengan algo que explicar con relación a estas serias denuncias. Pero también nos parece que probablemente se estén entrevistando a otras personas relacionadas con estos casos que específicamente se han dicho que son los que se han ordenado la paralización.
Los empleados de la rama judicial están pidiendo justicia, están pidiendo una revisión salarial. Se supone que iban a ser incluidos en el plan de clasificación de puestos y retribución uniforme para el gobierno central, de la misma manera en que los fiscales están incluidos, pero parece que se ha desvinculado el salario de los jueces y de otros empleados de la rama judicial. La juez presidenta del Tribunal Supremo ha puesto el grito en el cielo. ¿Qué usted cree que debe hacerse con esto? O sea, ¿hay forma de incluir a los empleados de la rama judicial, que son parte del gobierno?
No se les puede excluir. Sí, yo creo que es sumamente necesario. Me parece que estos salarios no se revisan desde hace más de 20 años. No obstante, por lo menos mi posición es que los primeros que se deben revisar son los salarios más bajos de aquellos empleados, que son la gran mayoría, y que algunos de ellos todavía están prácticamente al mínimo. Sí sé que es importante también revisar lo que sería las escalas salariales de los jueces. No obstante, me parece que la mayoría de los jueces están sobre $5,000 mensuales. La mayoría, hay quienes llegan hasta al menos $120,000 en este momento, pero claro, hay gente que lo que se gana son 1,200, 1,300, gente bueno, que se le exige un bachillerato para trabajar en la rama judicial. Así que yo le daría más prioridad a los empleados que
los jueces.
Su salario base, bueno, pues, que comiencen salario mínimo y son los que menos están cobrando.
Por último, ¿qué le parece esto de que Ricardo Rosselló aparece mojado en el asunto de Sixto George, porque había una supuesta amenaza de extorsión contra él y aún así él lo contrató con fondos del PNP, $100,000 de su comité de campaña, para que lo ayudara en el manejo de la crisis, y además aceptó una invitación de él para un programa de radio de la Mega TV?
Es confuso. Eso yo creo que, hablando, ¿verdad?, como jurista y como abogado de defensa que fui, creo que va a traer cierto problema de credibilidad. En el caso de fiscalía, probablemente, yo no sé si está en la lista de testigos, sea bueno, sea importante para que fiscalía pueda probar su caso, traerle al propio Ricardo Rosselló a que explique, porque sí da la impresión de que ahí hay una clase de contradicción, en la medida en que si tú te sientes amenazado, te sientes extorsionado, sientes pues que está ahí hay una clase de influencia indebida, como parece que la hay, porque se está solicitando cientos de miles de dólares, pero a la vez está accediendo a las peticiones y entonces parece que hay una contradicción ahí que necesita ser explicada.
Muy bien.
Sabrá Dios si van a estar trayendo a Raúl y van a estar trayendo al Ricardo Rosselló.
Parece que sí.
Mucho que explicar.
Parece que sí. Son las 6:25. Gracias por estar con nosotros.
Siempre disponible. Que tengan excelente día. Gracias, Penchi.
Orlando Aponte, presidente de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes. Regresamos en breve en vivo en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Pegaos en la mañana. Esto es Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Vamos con Anselmi, ¿verdad?, del Servicio Nacional de Meteorología. Carlos Anselmi Molina. Buenos días, Carlos.
Buenos días, saludos.
Está lloviendo, estaba lloviendo para Bayamón, para Carolina, me dice el compañero José Luis Renta que cayó un tremendo aguacero. No sé cómo está el sur, pero todo esto tiene que ver con un frente frío que se aproxima o que ya llegó, Anselmi.
Sí, el frente llegó, ha estado moviéndose sobre el área. Es los remanentes, vamos, porque el frente viene la parte de... Es un backdoor front, como nosotros le decimos, pero es los remanentes de un frente frío que a medida que ha sido empujado por los vientos del noreste, a poco a poco, a partir de ayer en la noche, ha estado penetrando a la isla y es lo que va a estar ocasionando esas condiciones lluviosas durante casi todo el día, durante las horas de la mañana. Ya después de la tarde, hacia horas de la noche, pues entra la parte de atrás o la parte seca de este frente, que el viento va a continuar aumentando, pero va a estar más seco. No va a haber actividad de lluvia. En estos momentos las lluvias mayormente se han concentrado en la costa norte. El radar está detectando aguaceros desde Aguadilla, por toda la costa norte hasta el área de Humacao. Hay algunas áreas que no está lloviendo, como Quebradilla, pero próximamente va a recibir algunos aguaceros. Entonces, en el área...
¿Va a llegar a Mayagüez esta lluvia?
Sí, esos aguaceritos ya en Mayagüez ahorita, hace unos minutos, llovió. Fue leve en comparación con los que cayeron en Bayamón, en San Juan, lo que está cayendo ahora mismo en Trujillo Alto. Que las personas se les exhorta que tengan precaución debido a que pues muchas de las carreteras, o por mal drenaje, mal construcción, pues se acumula el agua. En otras pueden haber hoyos ocultos por los aguaceros que han estado cayendo. Okay. Tengan cuidado, no mantengan distancia a la hora de manejar para evitar accidentes. Sí. Los aguaceros han penetrado tan hasta el sur como hasta Ponce.
Ponce, sí,
hay algunas áreas.
¿Está lloviendo también?
En algunas áreas del norte, en especial de Ponce, está lloviendo. En la playa también.
Hacia Adjuntas, por ahí.
Adjuntas, Ayuya, por ahí está lloviendo. En Adjuntas está lloviendo, en Ayuya, en Utuado, en Orocovi. Toda esa área está recibiendo actividad de lluvia. Salinas no está viendo mucha, pero no se descarta que próximamente, después, a medida que el frente empiece a salirse del área, ya en horas de la tarde, aunque el área norte debe de observar una merma en actividad de lluvia, entonces el área sur podría observar un poquito de o algún tipo de actividad de lluvia.
Pero esa lluvia pasa hoy, o sea, no dura hasta mañana, ¿sabes?
No, ya esta noche, pues yo te diría que a partir de las 3 de la tarde, después de las 3 de la tarde, poco a poco la actividad de lluvia debe de ir mermando, se movería al cuadrante suroeste, y entonces en el área norte de Puerto Rico va a estar con temperaturas bien frescas.
Muy bien.
Que podrían estar cercano o por debajo de lo normal para el mes de enero.
Muy bien.
Entonces, va a estar ventoso, el viento va a estar del noreste, las condiciones marítimas se están deteriorando, tenemos una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas en las aguas mar afuera del Atlántico, y no se descarta que para el domingo, a partir del sábado en la noche hacia el domingo, entonces se deterioren las condiciones costeras del Atlántico.
Muy bien, gracias por estar con nosotros.
A la orden.
Ahí lo tienen, lloviendo para el norte, va a empezar a llover al sur un poco esta tarde, pero ya hoy debe pasar esta nubosidad y tiempo relacionado con el remanente de un frente frío. Son las 6:36, estamos pegados en la mañana del Servicio Nacional de Meteorología, nos movemos a Camuy, con Gabriel Hernández, el alcalde de Camuy, que preside la Federación de Municipios de Puerto Rico. Le dicen Gaby, pero yo le digo señor alcalde. Porque... Buenos días, señor alcalde.
Saludos, Penchi, a ti y a todas las personas que se sintonizan a esta hora de la mañana.
Alcalde, ¿está lloviendo para allá? Porque
está lloviendo, ahora mismo cayó un buen aguacero.
Muy bien.
Y ahora no está lloviendo.
Muy bien, muy bien. Debe mejorar la condición del tiempo esta mañana, dice el Servicio Nacional. Alcalde, se reunió ayer la Federación de Municipios, ¿verdad? Tuvo su reunión
mensual. Sí, ayer fue la primera reunión de la matrícula del mes de enero de este año 2023, donde hubo participación de 29 municipios de los 37 que agrupan la Federación de Alcaldes. Fue una agenda extensa donde tuvimos a varios jefes de agencia, incluyendo al subdirector de FEMA en Puerto Rico, tuvimos a Manuel Lavoya, el COR3, tuvimos a lo que fue la Secretaría de Recursos Naturales, la Secretaría de Departamento de Transportación y Obras Públicas, y todo enfocado en repasar dónde estamos a 2 años de este cuatrenio con las reclamaciones y los proyectos que tenemos por el huracán Irma y María, y también el nuevo fenómeno, el último fenómeno que nos atacó, que fue el huracán Fiona.
Está en los alcaldes federados, ¿están inconformes con FEMA? Porque hay muchos que dicen que FEMA está bien atrasada.
Los alcaldes federados no están a gusto con FEMA, aparte de la burocracia que tiene el gobierno federal en cada uno de los procesos, también tenemos la situación de lo que es el costo de inflación, que no estamos exentos en nuestros proyectos de recuperación, que tiene un impacto en el costo de inflación, y me refiero a proyectos que tuvieron daños por Irma y María, estructura en el 2017, estamos en el 2023.
Muy bien.
Estamos hablando, ya pasaron 6 años, cuando estamos haciendo las subastas públicas en cada uno de estos proyectos, los costos están viniendo por encima a lo que
FEMA asignó. ¿Y quién paga el restante?
Eso es lo que le estamos diciendo al gobierno federal, de que tienen que tomar acción sobre eso, porque tienen que tomar en consideración este costo de inflación, porque si no, todo lo que nosotros llamamos small projects no van a estar saliendo, porque el municipio que no tenga el dinero para parear ese proyecto, con el costo que sale en la subasta, no va a poder salir.
¿Usted tiene un censo de cuántos proyectos se han desarrollado y cuántos faltan a nivel de los municipios?
En detalle, así que te lo tenga aquí en este momento, no, te lo puedo proveer, pero son cientos de proyectos que no han salido en 65 municipios, porque no tienen ese dinero adicional para completar.
Cientos de proyectos en todo Puerto Rico, en 65 municipios, que esos son casi todos.
Casi todo. Recuerda que a una subasta salir por encima a lo que tiene asignado por las reclamaciones de los seguros y FEMA, si no está el dinero obligado, no puedes adjudicar la subasta, tienes que declararla desierta. Y tienes dos alternativas: o vuelves a hacer una segunda subasta, va a hacer todo el proceso burocrático nuevamente, esperar que el FEMA conteste de qué va a hacer con este tipo de casos. Y es lo que nosotros hemos llamado a FEMA, de que tiene que ya expresarse sobre esto, buscarle pronta solución a esto, porque las facilidades deportivas, las facilidades recreativas, los edificios gubernamentales se siguen deteriorando.
Muy bien.
Porque no se reparan, entonces al final del día nos va a seguir costando mucho más, y mucho
alcalde,
con el impacto de Fiona también.
Y en cuanto a obras públicas, ¿ustedes están satisfechos?
¿El Departamento de Obras Públicas?
Sí.
Bueno, la directora, la señora secretaria de Transportación y Obras Públicas, ha tenido una extraordinaria ejecución, te tengo que decir, Pechi. Ella ha triplicado los proyectos obligados, se está trabajando en cada uno de los municipios federados, asfaltando carreteras estatales, se estuvo trabajando, el gobernador le dio instrucciones que cada municipio sometiera sus 3 prioridades de las carreteras estatales, y estamos constantemente, ayer le hicimos un reclamo a la señora secretaria de que en el municipio de Vega Alta necesitábamos que se le diera prioridad, porque todavía no habían comenzado con la primera carretera. Se hizo lo propio con el municipio de Utuado, que también tiene una situación de una carretera que todavía la compañía que está a cargo no ha comenzado los trabajos en una carretera de Utuado, y así fuimos repasando. Pero en síntesis, la secretaria la veo comprometida con los gobiernos municipales, la veo dándonos las herramientas. Ahora mismo tenemos un convenio de mantenimiento de carreteras de áreas verdes, que también no es suficiente, pero es mucho más de lo que nos daban en el pasado como municipio, ¿verdad? como gobierno municipal.
Usted no sé si está enterado de una controversia que hay en Utuado sobre el uso, sobre la disposición aparentemente inadecuada de parte de la colección del historiador Fernando Picó y de otro historiador de Utuado. Y a mí, yo no he recibido comunicación no he tenido comunicación con el alcalde de Utuado, lo estoy buscando y no aparece a través de su secretario de prensa, pero lo que se ha dispuesto y echado al vertedero de Utuado, porque no pudieron manejar ese material que se dañó en el huracán María, se dañó parcialmente en el huracán María. Es un tesoro valioso culturalmente. Eso también me hace pensar que a veces los alcaldes no tienen el asesoramiento, no tienen la experiencia, no saben qué hacer con cosas así, pero suena como una tragedia eso, alcalde.
Bueno, Benchi, no tengo todos los elementos para emitir juicio sobre el asunto, sin embargo, tengo que decir que el alcalde de Utuado es un alcalde que apenas lleva allí 2 años.
Por eso.
las reclamaciones que nos han estado, ¿verdad? La información que ha estado llegando, que he podido ver por los medios de comunicación y por personal de Utuado, es un asunto que fue bajo el huracán María.
Que no estaba él como alcalde, pero entonces él heredó la situación y parece que no supo manejar la situación de un edificio donde estaban esos depósitos culturales, y lo que hizo fue disponerlo en la basura. Y entonces pues, hay una crítica tremenda sobre eso, ¿verdad? Porque él fue el que lo dispuso en la basura, no fue el anterior alcalde. El anterior alcalde puede haber sido responsable de no haber atendido en su momento la situación, ¿verdad? Le hago el planteamiento porque pienso que los alcaldes van a tener que pensar qué hacen con ese tipo de situación, ¿verdad? Porque a lo mejor no tienen el asesoramiento, no tienen el conocimiento y no saben qué hacer, ¿verdad?
Sí, entiendo yo que en su momento el señor alcalde se expresará sobre el asunto. No tengo más detalles al respecto para emitirte más detalles sobre el asunto.
Genera Puerto Rico, ¿endosan ustedes ese convenio?
Claro que sí, estoy de acuerdo de que Puerto Rico tiene que moverse a lo que es una alianza público-privada también con lo que va a ser la generación en Puerto Rico. Lo que tenemos que hacer, no cometer los mismos errores que se cometieron con Luma. Sí. Desde el día uno hay que estar supervisando ese contrato, desde el día uno tenemos que mirar dónde vamos a tener todos nuestros empleados públicos, orientarlos, asesorarlos, explicarles de qué se trata, que no se dejen de llevar por lo que le dice la Unión, que el gobierno tome ese rol de orientación a cada uno de los empleados para que ellos vean y puedan tomar la decisión dónde se van a sentir más seguros. Porque la ley exige de que todos los empleados tienen que mantenerse el mismo sueldo, las mismas condiciones laborales,
sí,
los mismos
beneficios
marginales.
Tienen el mismo sueldo y los mismos beneficios y todo si se quedan en el gobierno. Entonces el problema es que los perdemos. El país los pierde porque son gente con experiencia que se ponen por ahí a recortar grama y a otras cosas, ¿verdad? O sea.
Sí, es una decisión que va a tomar cada uno de los empleados. Yo lo que les sugiero y les recomiendo a todos los empleados que trabajan en la parte de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica que evalúen la oferta que le van a hacer. En las próximas dos semanas le va a llegar una comunicación y ahí le va a llegar cuál es la oferta que le está haciendo el nuevo ente que va a estar administrando la generación en Puerto Rico, y yo estoy seguro que con esa política pública que ha establecido el señor gobernador vamos a tener en los próximos años un mejor servicio eléctrico en todo Puerto Rico.
Pregunto, alcalde, la federación, yo me imagino que no han realizado una votación sobre eso, pero ¿cómo usted ve el panorama? ¿Pierluisi o Jennifer González? O sea,
bueno, Penchi, realmente nosotros estamos enfocados en hacer gobierno.
Ustedes también son un cuerpo de afiliados del PNP.
Los
alcaldes siempre han sido decisivos en las candidaturas del PNP a la gobernación.
Claro, Penchi, y te tengo que, ¿verdad? Tengo que ser honesto. Yo escucho muchos medios de comunicación resaltar una posible primaria en el PNP, cosa que a mí no me consta. El PNP tiene su gobernador, tiene su presidente.
Usted no la ve, no ve la primaria. Se
ha dicho, yo en estos momentos no tengo conocimiento de que vaya a haber una primaria en el PNP. Yo veo un gobernador trabajando día a día a beneficio de todos los municipios en Puerto Rico. Si ha habido un gobernador en Puerto Rico que le ha dado atención a los gobiernos municipales, se llama Pedro Pierluisi.
O sea, tiene su respaldo. Me suena como que tiene el gobernador tiene su respaldo para la reelección.
Bueno, es que él es el presidente del partido, él es el gobernador de Puerto Rico y nosotros estamos respaldando su gestión gubernamental en estos momentos.
Y por último, las cavernas de Camuy, ¿para cuándo se reabren? ¿Hay posibilidad de que eso ocurra?
Eso de cuándo se abren, eso se escucha bonito, Penchi, ¿verdad? Yo quisiera que se abrieran mañana.
No es bonito, es una esperanza, bendito. Me gustaría que se abrieran
mañana, como lo logró abrir Pedro Pierluisi en marzo del 2021. Sin embargo, cuando se abrieron en marzo del 2021, tú solamente podías ir a la Cueva Clara. Okay. Todo lo demás seguía cerrado. Ahora, pues estamos vamos hacia la misma dirección, volver a abrir lo que es la Cueva Clara. Todo lo demás se va a quedar cerrado. Eso es lo que quiere Puerto Rico. Eso no es lo que usted quiere tampoco. Eso no es lo que Puerto Rico se merece. Las parques de las cavernas llevan 38 años y solamente se han podido desarrollar el 26%. Requiere inversión millonaria, requiere mantenimiento constante, requiere que un valor turístico que podamos traer turístico de todas partes del mundo como ocurría para los años al principio del 2000 y eso lo podemos lograr con una alianza público-privada.
Muy bien.
Que opere ese parque, va a seguir siendo un patrimonio de todos los puertorriqueños, pero va a crear desarrollo económico, va a crear empleo para la zona norte de Puerto Rico. El mejor ejemplo es Lares. Lares es el segundo municipio de mayor desempleo en todo Puerto Rico. Si tenemos el Parque de las Cavernas operando, que cree cientos de empleo, uno de los municipios que más se va a beneficiar va a ser el municipio Lares en cuestión de empleo.
Gracias por estar con nosotros, alcalde.
Gracias a ti.
Gabriel Hernández, que preside la Federación de Municipios, insiste en la privatización de las cavernas del río Camuy. El senador del distrito de Ponce, presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Ramón Ruiz, está con nosotros y le ha dado duro a este asunto de las cavernas. Buenos días, senador.
Buenos días a ti, Penchi. Gracias por la oportunidad de compartir en la mañana de hoy con la radio audiencia de Radio.
Escuchó al presidente de la Federación de Municipios, alcalde de Camuy, y le insiste en la privatización de las cavernas. Porque sí, porque va a abrir, si no, muy parcialmente, muy limitadamente, y eso no era.
Penchi, cuando miramos el cierre de ahora, que se hace un cierre después del huracán Fiona, no había razones para cerrar las cavernas del río Camuy. De hecho, se descansó y se nos dijo a nosotros, la vista ocular a los integrantes de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, que descansaba en una certificación que el negociado de manejo de emergencia emitiera a través de Nino Correa. En la vista pública, Nino Correa dijo que ellos han hecho motu propio un análisis, pero no es que descanse ni por reglamento ni por ley una certificación para reabrir las cavernas. Y yo escuchaba detalladamente la entrevista al señor alcalde de la ciudad de Camuy. Las cavernas generaban cerca de 2.2 millones en taquillas y otros ingresos a través de los concesionarios que tenían. Y fue autosuficiente, y lo que trae el colapso de las cavernas es precisamente que de 120 empleados baja una nómina de 12 empleados para mantener 240 cuerdas de terreno. Y aquí hay un factor bien importante. Porque,
o sea, que es el mismo patrón. Tú dejas deteriorar el asunto para después decir hay que privatizarlo.
Claro, entonces dejó de caer como hicieron con la autopista 22, como hicieron con el aeropuerto Luis Muñoz Marín, como lo hicieron con los puertos en Puerto Rico, para justificar una alianza público-privada.
Pero ya cayó. Entonces, ahora parece que el único remedio es la alianza público-privada. Oye, ya cayó, o sea, ya no, lo que se hizo mal no se puede regresar.
A la propia secretaria del Departamento de Recursos Naturales, rehabilitar las plataformas de Lares, Atillo y Camuy, rehabilitar lo que se llama la cueva espiral, que era una escalera de cerca de 270 escalones que se deterioró con las inclemencias del tiempo porque los escalones de madera, presenta un informe de $500,000. Cuando yo escucho hablar de un desarrollo a las cavernas de Río Camuy, y hay que recordar algo bien claro aquí, está la ley de cavernas, ríos y sumideros, que no permite otro tipo de desarrollo porque la caverna descansa, su piso descansa en el techo de la caverna.
Okay.
Por consiguiente, la ley del calzo de Puerto Rico, que viene de una legislación federal, tampoco permite otro tipo de acción allí. Pues aquí hay que habilitar lo que en un momento dado era la cueva espiral, lo que era la cueva ventana con los tres plataformas, y por consiguiente la cueva catedral, que Pedro Rosselló la inauguró en un momento dado y se dejó deteriorar también.
Senador, ¿favorece totalmente el proyecto de Genera o tiene reservas?
Bueno, Penchi, sabes que al principio nosotros presentamos un proyecto, este servidor Ramón Reunido y Javier Aponte de Almado, para que lo que fuera la posible privatización de la generación de energía Puerto Rico, en Puerto Rico, viniese a la legislatura de Puerto Rico, el señor gobernador veta la medida, y ayer discutíamos públicamente qué es lo que se trae a colación con este contrato a 10 años de $220 millones. Y Penchi, claro que el contrato se divide en dos partes, 5 y 10 años, porque según lo que se presentó ayer y lo que existe, que es la construcción de 18 proyectos a nivel de islas, que van a generar 840 megavatios, eventualmente todas esas plantas van a ir apagándose y va a haber un ahorro de energía, del cual le estamos dando una bonificación por encima de lo estimado, porque en 10 años, todos esos proyectos, y en 4 o 5 años, según el plan al 2025, al 2030, al 2040, esos proyectos tienen que darse en Puerto Rico, porque ya están aprobados prácticamente 18 proyectos a nivel de toda la isla.
O sea, que usted, esos incentivos no se justifican porque eso no necesitamos a Genera para hacer eso, es lo que usted está
claro,
diciendo.
Claro, porque si ya el negociado de energía aprobó esos proyectos, ya esos proyectos están en un trámite de permisología, pues yo traigo un privado a hacer que, de hecho, el cuerpo de ingenieros le aprobó a Puerto Rico a través de FEMA unos generadores que van a producir 750 megavatios, que los próximos 3 o 4 meses van a llegar a Puerto Rico para sustituir los cohetes.
Me gustaría seguir hablando con usted. Les suplico brevedad para que me comente qué va a pasar en su pueblo de Utuado parece que botaron al zafacón gran parte de la colección de Fernando Picó, y lo hizo un alcalde. ¿Hay forma de resolver eso?
Oye, de no solamente de Picó, sino también de Pedro Hernández.
También.
Y Penchi, esto es un asunto que se ha expresado públicamente, ahora se justifica diciendo que cuando el huracán María se cierra la biblioteca, se convirtió en un nido de ratones y ratas. Cuando sí, la fueron a abrir para ubicar allí la JIP, encontraron una cantidad de documentos con orín y excremento de ratón, que es lo que se dice públicamente que dio paso a que se decomisaran estos documentos. Ahora se abre una discusión pública porque allí habían documentos valiosos que son parte de la historia de Utuado.
Entonces fue un alcalde popular el irresponsable, es lo que están diciendo.
Bueno, hay un mecanismo que yo pude conservarlo independientemente de los orín y incremento de ratón y pasar por un proceso de limpieza de esos documentos antes de tomar una acción que es parte de la historia del pueblo de Utuado.
Gracias, senador.
Gracias a ustedes.
Tomada la decisión de meterlos al vertedero, yo creo que ya no hay vuelta atrás. Son las 6:54, estamos pegados en la mañana. El alcalde de Camuy, que preside la Federación de Municipios de Puerto Rico, Gaby Hernández, reconoció que hay disgusto generalizado entre los alcaldes federados afiliados al PNP con FEMA por la tardanza en los trámites, y además hay una reclamación adicional. Hay cientos de proyectos que no se han podido realizar por el alza en los costos de construir y desarrollar estas iniciativas debido a la inflación. Gabriel Hernández hizo el señalamiento en entrevista en Pegaos en la Mañana en Radio Isla 1320.
Los alcaldes no están a gusto con FEMA, aparte de la burocracia que tiene el gobierno federal en cada uno de los procesos, también tenemos la situación de lo que es el costo de inflación, que no estamos exentos en nuestros proyectos de recuperación, que tienen un impacto en el costo de inflación, y me refiero a proyectos que tuvieron daños por Irma y María, estructura en el 2017, estamos en el 2023.
Muy bien.
Estamos hablando, ya pasaron 6 años, cuando estamos haciendo las subastas públicas en cada uno de estos proyectos, los costos están viniendo por encima a lo que
FEMA asignó. ¿Y quién paga el restante?
Eso es lo que le estamos diciendo al gobierno federal, de que tienen que tomar una acción sobre eso, porque tienen que tomar en consideración este costo de inflación, porque si no, todo lo que nosotros llamamos small projects no van a estar saliendo, porque el municipio que no tenga el dinero para parear ese proyecto, con el costo que se venga a subasta, no va a poder salir.
¿Usted tiene un censo de cuántos proyectos se han desarrollado y cuánto faltan a nivel de los municipios?
En detalle, así que te lo tenga aquí en este momento, no, te lo puedo proveer, pero son cientos de proyectos que no han salido en 65 municipios porque no tienen ese dinero adicional para completar.
Son las 7:09, escucharon al alcalde que preside la Organización de Alcaldes Federados, la Federación de Alcaldes, el alcalde Gabriel Hernández, alcalde de Camuy. Y hablando de alcaldes federados y alcaldes PNP, está con nosotros el presidente de la Pepino Power y alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Buenos días, alcalde.
Saludos, Penchi, saludos a todos en la mañana de hoy. Buen día.
¿Endosa totalmente cómo se han visto las cosas en cuanto a Genera o tiene alguna reserva?
Bueno, Genera ya se veía desde hace años, ya el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, tú sabes que comenzó con las redes de distribución de energía eléctrica que se privatizó a través de Luma. En ese mismo planteamiento, cuando se privatizó esa área, ya se había establecido que se iba a privatizar generación. Y desde el año 2020 el gobierno comenzó con ese proceso de verificar cómo podía ir privatizando la generación. La generación, sabemos, en Puerto Rico es un desastre. Uh-huh. La mayor parte de las interrupciones del servicio eléctrico que son generales en Puerto Rico viene como consecuencia de la falta de generación y de deficiencias en las plantas. Las plantas fueron abandonadas en cuanto a su mantenimiento, actualización por parte de la autoridad, y están en un estado crítico que definitivamente pues requiere otra visión, y la visión que se le ha dado por parte del gobierno es que se privatice, ¿verdad? Para buscarle una alternativa a la eficiencia y modernización de estos sistemas.
Así bueno, que los detalles es que está el asunto. El gobierno ha concedido un incentivo a Genera para que los ahorros que se hagan, ellos también los disfruten, ¿verdad? El 50%, la mitad les va a tocar a ellos. Pero decía el representante del consumidor en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica que ya el actual gobierno ha logrado unas economías y unas eficiencias, que lo ha hecho el actual gobierno, la actual administración, la de la Autoridad de Energía Eléctrica, con el director actual que nombró Pedro Pierluisi, o sea que es un logro que se le puede atribuir a esta administración. Pero entonces cuando venga Genera ahora, se va a disfrutar de esos ahorros que van a implementarse cuando ellos estén administrando. Y dice, eso no es justo. Y además, era innecesario el contrato en esta etapa por eso mismo.
Pues yo no sé cuáles son los ahorros que se refiere el representante del consumidor. En
la bueno, la, él está hablando de las parcasas esas que van a operar y otras instalaciones portátiles de generación eléctrica que los consiguió el actual gobierno con FEMA.
A través de FEMA se está actualizando gran parte del sistema eléctrico en Puerto Rico.
Claro.
Pero que haya habido ahorro, que el consumidor lo haya sentido, pues yo no he visto dónde
está. No, todavía el ahorro no está. El ahorro va a estar cuando empiece a funcionar esto. Pero lo que pasa es que eso fue gestionado por el actual gobierno y se le va a poner en bandeja de plata a Genera, es lo que está diciendo el representante.
Lo que pasa es que la reglamentación para determinar cuáles van a ser las métricas que se van a utilizar todavía están desarrollándose. Y razonablemente es del pensar que cuando estén desarrollando esas métricas, todo lo que haya logrado el gobierno actualmente, pues no se considere en esos ahorros. Va a ser ahorro, de acuerdo a lo que estuve leyendo en los diferentes medios, van a ser ahorro por estrategias que haya desarrollado el Grupo Genera Puerto Rico, incluyendo la compra de combustible, utilizando como base que ellos tienen mayor poder adquisitivo de adquirir combustible, y eso podría generar unas economías mayores.
O sea, usted entendería que los ahorros o las mayores eficiencias que se han logrado en esta etapa por la gestión de esta administración, eso no debe beneficiar a Genera en la obtención de incentivos.
Eso no puede ni debe beneficiarlo. Esos elementos, cuando se compute cuál va a ser el ahorro que va a generar, no puede considerar esas mejoras que se hayan hecho que hayan redundado en capacidad de generar los ahorros. No se puede considerar. Se tiene que considerar lo que ellos puedan generar en economía como consecuencia de la implementación de políticas públicas y de programas de mejoras de esas plantas generatrices.
El alcalde que preside la Federación de Municipios, Gabriel Hernández, nos dijo que la federación y entre los alcaldes del PNP en general no está presente el asunto de quién va a ser el próximo candidato a la gobernación. Él respaldó a Pedro Pierluisi para la reelección, que dice que ha hecho un buen trabajo, y además es el presidente actual del PNP. Eso es cierto, no está en la mente de los alcaldes PNP una posible controversia, a pesar de que estamos ya en el año antes de la elección.
Es lo que dijo, si no mal oí, fue que en la mente de la federación como entidad. Candidato, como hizo en el pasado, que en el pasado la federación muchas veces respaldaba X o Y candidato.
No, y fue bien importante la federación en quién era el candidato del PNP a la gobernación.
Antes sí, pero subsiguientemente dejó de ser. Eso antes cuando estaba Junior Cruz en aquella época, y quizá a principios de los 2000, pero subsiguientemente la federación perdió la fuerza para determinar quién iba a ser el candidato a gobernador, y eso lo vimos cuando lo de Ricardo Rosselló, y subsiguientemente lo hemos visto en otros planteamientos que han hecho. Pero individualmente cada alcalde pues tendrá su parecer referente a lo que va a pasar como candidatos a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista.
O sea, ¿usted no cree que está institucionalmente, no está planteado? ¿Y los alcaldes individualmente? ¿Cómo usted ve? Yo sé que usted habla con ellos. ¿Cómo está el ambiente? ¿Hay en general la inclinación a respaldar a Pedro Pierluisi o a tratar de evitar que haya una primaria?
Pues fíjate, no hemos planteado. Yo con los alcaldes que he podido estar hablando, no hemos estado planteando quién va a ser el candidato suficientemente. Yo te puedo hablar por mí y cada alcalde me puede establecer quién debe ser el candidato a la gobernación eventualmente por el PNP. Así que eventualmente se sabrán cuáles van a ser los candidatos a la gobernación y pues cada cual evaluará y aquí dilatará.
¿Usted no tiene candidato todavía?
No tengo candidato.
A mí usted me ha sonado a veces como si estuviera con Jennifer.
No, tampoco. tengo, bueno, si te digo que no tengo candidato, porque no tengo candidato.
No, pero que me ha sonado que tiene un nivel de disgusto con el gobernador y que eso lo inclinaría a respaldar a Jennifer.
No, a mí no me inclina nada. Yo eventualmente pues tomaré las decisiones que vaya a tomar. Pero no me inclina ni uno ni otro. Ni uno ni otro. Cada cual tiene que demostrar los quilates para poder dirigir este país. No es tan sencillo como que como un concurso de simpatía.
Muy bien.
O descartar el mejor, el menos malo o el menos bueno. Esto va más allá. Por eso es que estamos donde estamos en Puerto Rico.
Muy bien. Empezamos con fiesta. El país, el año, con la fiesta de la calle San Sebastián, que salieron muy bien, con las fiestas de ustedes allá, el Festival de la Novilla. Ahora Mayagüez tiene sus fiestas patronales y Manatí también. Las de ustedes salieron bien, ¿verdad? Las de San.
Bueno, muy concurridas, no hubo ningún incidente mayor, y todo el mundo disfrutó de lo que son nuestras tradiciones, costumbres y de espectáculos que traímos a esa fiesta.
Gracias por estar con nosotros, alcalde.
Seguro que sí, buen día.
Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián, que hasta los otros días estuvo celebrando, porque San Sebastián es el patrono de San Sebastián. Dicho sea de paso, lo que pasa es que en San Juan hay una calle que se llama San Sebastián y se celebra una fiesta patronal local de esa calle que se ha convertido en una fiesta nacional de todo Puerto Rico. Oye, hemos estado hablando de buenas noticias, yo no sé si la próxima es buena o mala. Pero es una noticia que hay que destacar. Confirman un alza en el precio del café. El Departamento de Asuntos del Consumidor confirma esa alza. El secretario de Asuntos del Consumidor, Irán Torres, anuncia el alza en el precio del grano bajo el amparo del reglamento 8578, que tendrá una duración de 12 meses, establece que el precio mínimo al agricultor por café, uva maduro, de almud, un quintal va a ser $18. El café importado, semitostado, que se vende a través de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, se va a fijar en 375 por quintal de arábiga y 256 por quintal de robusta. Tenemos a Iris Rodríguez, la presidenta del sector cafetalero de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico. Buenos días, Iris.
Buenos días a ti y a los radioescuchas.
¿Contentos, satisfechos con ese aumento o no?
Pues realmente preocupada, porque la noticia ha girado en torno al aumento del café importado, cuando realmente lo importante es el aumento del precio mínimo garantizado al caficultor. Que son dos cosas diferentes.
Son cosas distintas. Sí.
En la orden, ajá, pero es una orden provisional. Y si es para salvar la cosecha de café, pues déjeme decirle, salió bien tarde porque la cosecha de café se acabó. Ajá. O sea, entonces con eso.
O sea, que es un aumento tardío.
Bien tardío, pero ¿a quién beneficia entonces ahora ese aumento? Porque el precio del café importado a los caficultores no tiene que ver con nosotros. Nosotros lo que producimos es café.
O sea, este es un aumento que realmente va a beneficiar ahora al café importado, no va a beneficiar al café producido localmente.
Correcto, no nos está beneficiando.
Porque ya ustedes el café, la producción ya ustedes la vendieron.
Exactamente, nuestra cosecha ya terminó. El haber asegurado los $18 en los que estábamos solicitando 20 y es una orden provisional. Y si va, me preocupa el hecho también de que si va a tardar un año y estamos en enero, o sea, 12 meses es enero del próximo año, uh-huh, para hacer el estudio y determinar si realmente ese es el número que debe ser o no, pues entonces para la próxima cosecha estamos en las mismas.
Ok. Por eso, pero la próxima cosecha, ¿cuándo ustedes van a vender ¿cuándo ustedes van a vender la producción de café, ustedes? O sea, la próxima.
Nosotros comenzamos desde agosto hasta diciembre.
Ok.
Entonces, si en enero del próximo año es que se va a sacar el tarda un año, pues nos preocupa. ¿Y quién se beneficia?
O sea, que este aumento para el café local, explíqueme esto porque no entendí bien, este aumento, sí, del café sobre la producción local, uh-huh, no tiene vigencia ahora y por 12 meses, que fue lo que yo entendí.
Sí, tiene vigencia, pero comenzaría en agosto de este año. Para nosotros los caficultores comenzaría en agosto de este año.
Bueno, pero entonces se benefician desde agosto. No se benefician ahora, pero se benefician desde agosto, ¿no?
Ajá, pero el del café importado, ¿quién se beneficia desde ahora?
Ah, desde ahora los importadores de café.
¿Quién es el importador de café?
El gobierno obtiene, es parte, ¿verdad? Está parte en el engranaje, ¿verdad?
Básicamente el mayor importador de café en Puerto Rico es el Departamento de Agricultura.
Sí. Sí. Uh-huh. Y además consumimos mucho café de afuera, ¿verdad? A pesar de que tenemos buen café, el mejor del mundo lo tenemos aquí,
¿verdad? Sí, nuestro consumo es un consumo bien alto y realmente la producción local no satisface esa demanda.
¿En qué porción está la producción local?
Nosotros estamos, yo diría que casi un 20%. Nosotros después de María hemos estado haciendo lo indecible por seguir aumentando nuestra producción. Pero esto es un cultivo que tarda 3 años y luego del huracán, realmente la primera cosecha empezó en el 21, el 22 llega Fiona, uh-huh. y es un proceso largo de recuperación de la industria.
O sea que todavía están en el 20% y es difícil, uh-huh, que suban un poquito más, es difícil, todavía es difícil.
O sea, la madre naturaleza nos pone grandes retos y con eso nosotros tenemos que trabajar.
Y en cuanto a los trabajadores, ¿cuánta mano de obra falta? ¿Cuántos brazos faltan?
Muchísimo. Al igual que en las demás industrias, estamos en ese mismo gran reto de conseguir mano de obra, tanto para trabajo en las fincas como para la recolección luego de frutos.
Si fueran a hacer un cálculo así que no requiera una precisión absoluta, pero que nos dé una idea, ¿cuánta gente hace falta más de la que ya han tenido?
Para levantar bien la industria, 8,000 personas.
¿8,000 personas? ¿Y no las hay? ¿Verdad?
No las hay. Tenemos baja población, o sea, aquí tenemos una población adulta, no nacen niños, nuestros jóvenes se les hace difícil y aún así están entrando en la agricultura, que hay que reconocerles que con todo los tropiezos que tienen, porque en muchas ocasiones para los incentivos y las ayudas les piden experiencia, y yo entiendo que estos jóvenes, y son profesionales que también están,
sí, y eso está pasando, que no pasaba, Iris, ¿verdad? Esto no pasaba, uh-huh. O sea, está pasando más recientemente que hay más jóvenes interesados en la agricultura y trabajando. Correcto. En la agricultura.
Correcto.
¿Y cuánta gente del exterior ha llegado, o sea, han sido permitidas y
pues eso así, como eso es de forma individual, no te sabría decir, pero sé que han venido obreros inmigrantes visados de Honduras, Colombia, México, República Dominicana. Y
pero las últimas veces que yo he hablado con el presidente de la Asociación de Agricultores me ha dicho que no son más de 100, o sea que no son muchos los que han llegado.
No son muchos, porque uno de los grandes problemas que tenemos es la vivienda. Y además lo costoso a veces que puede ser el traer estos obreros. Yo sé que van a haber oportunidades, porque se han estado hablando con diferentes organizaciones y agencias de gobierno del Departamento del Trabajo Federal, para agilizar esos procesos, cumpliendo siempre con todos los requisitos, pero el mayor problema que tenemos es vivienda. ¿Sabes? Podemos facilitar todo lo demás, pero si no tenemos viviendas disponibles, pues va a ser bien difícil poder traer a estos obreros migrantes, porque incluso a lo mejor hay personas en el área metro que les gustaría trabajar y pues mira, les vamos a brindar estas mismas oportunidades.
Okay.
que los obreros inmigrantes, pero necesitamos las viviendas y eso ha sido un gran problema para nosotros.
Gracias, Iris, gracias por estar con nosotros.
Bien, buen día.
La presidenta del sector cafetalero de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, Iris Rodríguez. El aumento en el precio del café no tendrá un impacto positivo en los productores nacionales, locales de café, y sí en el café importado. 7:25, pegados en la mañana. En breve, el alcalde de Yauco. Más que aliviados, están preocupados. Sectores caficultores de Puerto Rico, la presidenta del sector del café de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, Iris Rodríguez, dijo en Radio Isla 1320 que le preocupa que el alza en el precio del café, que ha sido decidido por el Departamento de Asuntos del Consumidor, más bien beneficia al café importado. Esto dijo Rodríguez en entrevista con Radio Isla 1320.
Pues realmente preocupada, porque la noticia ha girado en torno al aumento del café importado. cuando realmente lo importante es el aumento del precio mínimo garantizado al caficultor, que son dos cosas diferentes.
Son cosas distintas.
Aparece en la orden, pero es una orden provisional. Y si es para salvar la cosecha de café, pues déjeme decirle, salió bien tarde porque la cosecha de café se acabó. Ajá. O sea, entonces con eso.
O sea, que es un aumento tardío.
Bien tardío, pero ¿a quién beneficia entonces ahora ese aumento? Porque el precio del café importado a los caficultores no tiene que ver con nosotros. O sea, nosotros lo que producimos es café. O sea,
esto es un aumento que realmente va a beneficiar ahora al café importado, no va a beneficiar al café producido localmente.
Correcto. No nos está beneficiando.
Porque ya ustedes el café, la producción ya ustedes la vendieron.
Exactamente, nuestra cosecha ya terminó.
Y yo recuerdo que este issue se discutió en verano. En agosto es que tenía que haberse tomado la decisión. Y finalmente se toma en enero del 2023. Tardía y muy acomodaticiamente a favor del sector del sector importador, no del sector local. Hablando de café, Renta, tengo al alcalde de Yauco, el pueblo del café, que nos escucha ya precisamente por Radio Café 1550 de Yauco. Buenos días, alcalde.
Buenos días, Luis Pente, y gracias por la oportunidad de estar contigo en esta mañana.
Mire lo que dice el sector cafetalero de la Asociación de Agricultores: el aumento del café no beneficia a los productores del café, como los que están en Yauco, los que beneficia a los que traen café de afuera, porque ya ellos vendieron su cosecha de café. ¿Qué le parece, alcalde?
Sí, mira, se venía dialogando, ¿verdad?, hace varios meses. Hay algunos sectores que estaban a favor del aumento del café, y también en parte los que hacen café especiales, ¿verdad?, que exportan del país, pues también por el proceso en el cual se tiene que confeccionar el café, pues les beneficia. Los agricultores pequeños que recogen su café y lo venden a grandes empresas, ¿verdad?, para que lo mezclen con café trastero, pues esos no se benefician, como dijo muy bien en esta mañana. Así que es una situación muy difícil.
Por eso, pero el gobierno central pudo haber acelerado esta discusión, porque yo recuerdo que esto fue el año pasado que se discutió y no aceleró la decisión, toma la decisión, y finalmente ya los caficultores, los de Yauco incluidos, ya habían vendido la producción. O sea,
usted tiene toda la razón, hubo, ¿verdad?, jugaron con eso, se pasaban la papa caliente tanto el secretario de Agricultura como el de DACO, y no fue hasta este momento que toman esa decisión tardía.
Hubo un fuego ayer, ¿verdad? Un fuego grande, se veía, las imágenes que vi, fue un fuego grande en la muelería Camacho en Yauco. ¿Qué pasó ahí, alcalde?
Mira, muy lamentable, perdieron toda la mercancía que tenían en su mueblería, aparte del almacén que se quemó completo en la parte de atrás. De allí es que surge el fuego, según nos comunicaron ayer los bomberos. Hasta altas horas de la noche fue que se pudo extinguir lo último del mismo.
O sea, el fuego destruyó el almacén y la mueblería, las dos cosas.
Las dos cosas.
Y empezó en el almacén, alcalde.
No, empezó en la parte del frente de la molería y se extendió entonces al almacén, porque el almacén tenía un techo en galvalum. Y pues fue lo primero que cogió fuego y lo más rápido que se consumió, y después entonces pues cogió todos los enseres y todo lo que tenía.
¿Y tenemos alguna información que le hayan dado los bomberos de qué ocasionó este siniestro? ¿Fue accidental o fue mano criminal? ¿Hay alguna idea?
Aún no, entendemos que durante el día de hoy pues ya se puede tener ya el peritaje final de lo que sucedió.
Era una mueblería grande, ¿verdad? Una mueblería grande.
Sí, de más de 50 años en nuestra ciudad. También está en el municipio de San Germán. Tiene mueblería en Yauco y San Germán, y una mueblería,
o sea, una cadena,
de familia.
Una cadena.
Una cadena de familia de más de 50 años.
¿Cuánta gente se queda desempleada ahí, alcalde?
Alrededor de 11 personas van a quedar sin trabajo, pero ellos están muy 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 esperanzados de poder levantarse, de poder de nuevo poner todo en orden. Así que nosotros vamos a colaborar con todos nuestros equipos y recursos para que esto pueda suceder.
¿Hay una idea de cuántas son las pérdidas? ¿Los dueños han comunicado con usted para hablarle de las pérdidas?
No estuve con ellos ayer, pero no hablamos exactamente de las pérdidas, pero viendo, ¿verdad?, la gran cantidad de enseres y lo que sucedió en un almacén, entendemos que debe sobrepasar más del $500,000, porque es un almacén bastante grande que tenían, estilo como una cancha de baloncesto ovalada, ¿verdad?
Sí.
Un estilo domo, que eso es bastante costoso, más todos los enseres que tenían dentro, pues debe rondar, ¿verdad? Según mi parecer, sobre más de $500,000.
Alcalde, una de las plantas a ser operadas por Genera es la Costa Sur de Guayanilla, que está tan cerca de ustedes. ¿Satisfecho con este acuerdo o no?
Mira, hay mucha receptividad en el país y preocupación, ¿verdad?, por la forma y manera en la cual se llevó a cabo. Creo que la información ahora es que está comenzando a subir después que ya hay un acuerdo, pero sí entendemos que lo que son las generatrices, pues sí necesitaban un cambio, ¿no?, en términos de que se cambien a gas, como dos de ellas son en Costa Sur. El mantenimiento, ¿verdad?, que ha sido deficiente durante décadas. Más allá de la preocupación es también cuánto va a costar, ¿verdad? Se está diciendo que puede costar sobre casi $100 millones anuales al país. Así que esa es la mayor preocupación.
Hay una preocupación también, y es el futuro de los empleados, y si nos vamos a quedar una vez más sin los empleados diestros como los que tiene la Central Costa Sur, si nos vamos a quedar sin esos empleados porque se van a ir a otras agencias de gobierno porque no les garantizan todos los derechos, aunque le están ofreciendo salarios iguales o mejores, pues no le garantizan todos los derechos acumulados. ¿Usted qué dice de eso?
Sí, esa es una preocupación. Lo experimentamos ahora con Fiona, ¿verdad?, con Luma, que no estaban los empleados diestros, no había empleados suficientes. Cuando se tardan en llegar las brigadas de Estados Unidos, pues dilatan los procesos, como también, bueno, que no queremos que surja la poca comunicación que ha tenido Luma con los primeros respondedores, como nosotros los alcaldes, que eso surja entre ambas empresas, ¿verdad?
Claro.
Que puede pasar que su comunicación sea distante y traiga entonces más problemas al país.
Gracias, alcalde. Déjeme preguntarle antes de despedirme de usted. Pasaron 3 años de los temblores. ¿Yauco está repuesto totalmente o todavía queda mucho por levantar?
Todavía nos queda que el gobierno central, ¿verdad?, pueda cumplir su palabra de 2 escuelas por reconstruirse, que los niños todavía están de manera híbrida en las mismas, siendo esta la escuela José Onofre Torres y la escuela Elvira Vicente. Sobre 600 estudiantes en nuestra ciudad están de esa manera híbrida todavía en los salones. Y que comience lo que fue Consur, ¿verdad?, que nosotros nos dimos la tarea de hacer ese consorcio entre municipios de rehabilitación de fondos de vivienda para asistir directamente a las familias que aún tienen situaciones en sus casas.
¿Todavía quedan cuántas casas por levantar?
Bueno, en el caso de Yauco, nosotros tenemos que reubicar sobre 35 familias, que quiero agradecerte, Penchi, que allá en el área de Barinas, cuando estuviste con nosotros en aquel momento de los terremotos, después de eso, también fuiste muy vocal en que la Junta de Supervisión Fiscal aprobara los fondos de emergencia para que pudieran otorgárnoslos para construirle vivienda nueva. Esto se dio hace 2 meses. Vamos a llevar a cabo una subasta para construir sobre 35 viviendas para reubicar todas esas familias. Pero en general, en Yauco son sobre 300 familias que tienen todavía aún algún tipo de daño, que están en espera de que este consorcio pueda funcionar para que puedan arreglar su casa totalmente.
¿Y estructura del gobierno? ¿Hay alguna que todavía no ha sido reparada?
Sí, el centro gubernamental, como también lo que era el tribunal, que ahora está en Sabana Grande, faltan por reparar a través del Estado.
Gracias, alcalde.
Gracias por la oportunidad, Penchi. Buen día.
El alcalde Ángel Luigi Torres, alcalde del pueblo del café de Yauco, y de un pueblo cafetalero nos vamos a otro pueblo cafetalero. Astrid Cruz, legisladora del Partido Independentista Puertorriqueño en Utuado, está con nosotros. Ahí citaron a la legislatura municipal por la mudanza y disposición de los documentos de Fernando Picó y otro historiador importante de Utuado. Citaron a funcionarios que tuvieron que ver con esta gestión que ha sido tan controversial. Asambleísta, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Penchi, a ti, a todos los radioescuchas. En efecto, como dices, anoche la legislatura municipal de Utuado sesionó y por conducto del presidente, el cuerpo había citado a la persona encargada de la mudanza de la biblioteca. Se citó al secretario municipal o a los funcionarios que él entendiera, ¿verdad?, que estuvieron a cargo del proceso.
Y fueron.
No asistieron. El secretario municipal envió una carta excusándose, alegando que en todo caso la persona responsable de asuntos es el propio alcalde y que se encontraba de viaje.
O sea, el alcalde está de viaje en estos momentos.
Sí, el alcalde se pasa de viaje.
¿Cómo que se pasa de viaje?
En efecto, este alcalde se pasa de viaje. Penchi, por razones ya sea de trabajo personal, intercaladas, pero se pasa de viaje.
Es un alcalde ausente.
Sí, es un alcalde viajero. Entonces, la realidad es que el secretario municipal se equivoca cuando dice que, cuando, ¿verdad?, plantea algo como si él no tuviera responsabilidad, porque los secretarios municipales son custodios precisamente de la propiedad y del archivo histórico de los municipios.
Asambleísta, el alcalde actual le ha dicho a nuestro personal de redacción aquí en Radio Isla, aunque a través de su secretario de prensa, aunque conmigo no se ha comunicado y no está disponible para entrevista, ha dicho que la responsabilidad de este desastre realmente es del alcalde anterior, porque el alcalde anterior permitió que se deterioraran, que se mojaran, que se dañaran seriamente estos documentos de Fernando Picó, y que entonces no hubo más remedio que decomisarlos porque estaban bien dañados. ¿Eso es verdad?
Bueno, ¿será que el alcalde nuestro también es experto en documentos? ¿Es paleógrafo, verdad? Ese tipo de cosas. Yo no me atrevería, cuando hay una carta del Instituto de Cultura solicitando manejar unos documentos, yo asegurar que hay que decomisarlo. Y yo estudié historia. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué si Ana G. Méndez y el Instituto de Cultura se ofrecieron a custodiarlos y manejarlos, se les ignoró? ¿Y qué peritaje? Nadie en el municipio tiene peritaje para decir que unos documentos, libros, archivos históricos...
Pues había que buscar asesoramiento, ¿verdad?
Por supuesto. Entonces, además del asesoramiento, hay un patrón en el manejo de la propiedad pública, como si fuera propia, uh-huh, y como si propia pero sin pérdida.
Okay.
Y así sucede con otras cosas. Hemos visto que no se respeta la propiedad pública.
Muy bien.
Un patrón al respecto, pero, y además una falta de transparencia de que no hay que darle explicaciones al pueblo. O sea, si había que decomisarlos, ¿por qué no vemos un inventario que describa las condiciones?
Claro.
Hay una ley y regulaciones claras acerca del manejo de documentos históricos, incluso regulados por el Contralor.
Gracias, asambleísta. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted, Penchi, siempre por el espacio.
7:44, pegaos en la mañana. Son las 7:47, está en efecto un aumento en el precio del café, pero el sector cafetalero de la Asociación de Agricultura de Puerto Rico dice que los que se están beneficiando de este aumento decretado por el DACO son los importadores, y el mayor importador de café en Puerto Rico es el Departamento de Agricultura. Esto fue lo que dijo Iris Rodríguez en entrevista con Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv aquí en Pegados en la Mañana. Y además, consumimos mucho café de afuera, ¿verdad? A pesar de que tenemos buen café, el mejor del mundo lo tenemos aquí,
¿verdad? Sí, nuestro consumo es un consumo bien alto, y realmente la producción local no satisface esa demanda.
¿En qué porción está la producción local?
Nosotros estamos, yo diría que casi un 20%. Nosotros, después de María, hemos estado haciendo lo indecible por seguir aumentando nuestra producción. Pero esto es un cultivo que tarda 3 años, y luego del huracán, realmente la primera cosecha empezó en el 21, el 22 llega Fiona, uh-huh, y es un proceso largo de recuperación de la industria.
O sea que todavía están en el 20% y es difícil, uh-huh, que suban un poquito más, todavía es difícil.
O sea, la madre naturaleza nos pone grandes retos, y con eso nosotros tenemos que trabajar.
Y en cuanto a los trabajadores, ¿cuánta mano de obra falta? ¿Cuántos brazos faltan?
Muchísimo. Al igual que en las demás industrias, estamos en ese mismo gran reto de conseguir mano de obra, tanto para trabajo en las fincas como para la recolección luego de fruto. Sí.
Está con nosotros ahora en vivo a las 7:49 Ramón González, el secretario del Departamento de Agricultura. El sector cafetalero de la Asociación de Agricultores dice que los que se van a beneficiar de este aumento decretado por DACO son realmente los importadores de café, y el Departamento de Agricultura es el principal importador de café en Puerto Rico. ¿Qué dice el secretario Ramón González? Buenos días, secretario.
Buenos días, feliz día a todo el público que nos escucha.
¿Qué dice usted de ese planteamiento? Que ya ellos vendieron, los caficultores vendieron toda su producción, tendrían que esperar como un año, unos cuantos meses.
No, pero Benchi, ¿quién hizo esas expresiones?
Iris Rodríguez, la presidenta del sector de café.
No, bendito, Iris debe salir al campo y hablar con los beneficiadores que todavía tienen café en almacenes de la cosecha anterior.
O sea, todavía están vendiendo,
La tienen en almacenes.
Ok.
Esa es la realidad, que la pagaron en el campo a un precio y hoy los torrefactores le exigen que se la vendan por debajo de lo que pagaron. Así okay. Que estamos haciendo justicia a todos los niveles.
Incluyendo a los caficultores. O sea,
eso es así, el precio mínimo garantizado ha aumentado. Nos estamos asegurando que cada eslabón en esta cadena tiene una garantía de precio razonable. Y eso es lo que se ha hecho con esta orden que emitió DACO ayer en la tarde. Llevamos meses.
O sea, no es cierto que el sector más beneficiado sean los importadores de café. Eso no es correcto.
Eso no es correcto, Penchi. Aquí las grandes cantidades de café que se importan las trae el mismo Departamento de Agricultura.
Sí, y por eso ella dice que ustedes en el departamento van a ser los más beneficiados con este aumento.
No, claro, y si dejamos de hacerlo, en Puerto Rico el café está protegido desde el 1930 por el Congreso de los Estados Unidos y hay establecido un arancel de café que hay que pagar. Si los torrefactores importaran ese café, el café a nivel de consumidor sería mucho más caro porque el arancel es mucho más grande de lo que nosotros le ponemos de margen al café, y precisamente se pone de margen para proteger el café local. Esa es la función del Departamento de Agricultura. No es ni ganar dinero. Además, cada centavo que recibe el departamento por la importación de café se revierte al propio sector, a los plátanos, a toda esa zona montañosa en incentivo. Cada dólar.
¿Cuánto nos va a costar el pocillo de café ahora cuando vayamos a comprar?
¿Cuánto? Mira, podría haber un impacto quizás de 5 centavos cuando tú diluyes este aumento en toda la cadena, y dependiendo de la mezcla que haga el torrefactor, porque hay café de distintas clases, distintas categorías, distintas variedades, y cada uno tiene distintos precios, así que va a depender de cada uno, pero podríamos ver a lo mejor 5 centavos, depende de dónde te lo tomes, porque hay lugares que cobran 7, 5 y 6 dólares por una taza de café, ahí podrían asumir sin ningún problema el ajuste en precio.
Secretario, y en cuanto al número de trabajadores, decía Iris que faltan como 8,000, realmente para poner la producción de pie hace falta como 8,000 trabajadores más. ¿Cuánto realmente usted calcula que son necesarios en adición a los que tenemos?
Mira, obviamente, si proyectamos el crecimiento de la industria, definitivamente. Pero hay en este momento, por los últimos 2 años sobre todo, ha habido un aumento grande de caficultores que se han organizado y están trayendo mano de obra extranjera, que es a corto plazo una solución.
Claro. Porque ¿cuántos hay? No, ¿cuánto no hay de afuera? ¿Cuántos trabajadores hay de afuera?
Mira, en la cosecha trabajaron alrededor de 300, los números que hemos podido recopilar de distintos países, Colombia, República Dominicana, Honduras.
Claro. Obviamente eso no es suficiente, habría que traer más.
No es suficiente, estamos trabajando con algunos municipios para establecer unos lugares en por ejemplo, escuelas abandonadas o en desuso, ponerlas en condiciones para que puedan utilizarlas como hospedaje y facilitarle a los agricultores esta parte, que es bastante difícil y compleja.
¿Ha habido que decomisar leche recientemente, secretario?
Penchi, acabamos de pasar el periodo navideño, que es uno en que históricamente escuchábamos noticias negativas de decomisos a veces de millones de litros de leche en las charcas, en la finca. Este año tengo que decir que es la primera vez en muchos años que esto no ocurre, que se envasó toda la leche. principalmente una de las plantas estableció líneas adicionales de producción y pudieron envasar toda la leche que produjeron nuestros ganaderos. Leche de calidad, en el último año hemos mejorado la calidad de la leche a todos los niveles, así que viene con un enfoque nuevo la industria hacia lo que debe ser la nueva industria lechera.
¿Cuánto se perdió de los guineos que se trajeron para hacer pasteles y que estaban ahí almacenados en los muelles? ¿Cuánto se perdió?
Mira, estaban los que estuvieron en proceso de inspección y fumigación. Decomisamos como 7 vagones, de los cuales cada uno de ellos será reemplazado por el suplidor, porque la causa principal fue que trajeron un insecto y en lo que se lograba fumigar todos esos vagones.
El suplidor fue responsable.
Sí, porque se supone que eso venga limpio. Uh-huh. Así que al tener el insecto, las agencias federales nos obligan a fumigar los contenedores.
Pero eso ocasionó que tuviéramos un déficit de pasteles, ¿verdad?
Bueno, yo creo que no hubo déficit de pasteles. Hubo más bien al consumidor directamente, hubo algunas cadenas de supermercados que no tuvieron disponibilidad porque... Dependiendo a qué agricultor recibió el vagón en determinada semana y pudo suplir a sus cadenas de supermercado, así que algunas no lo tuvieron o lo tuvieron intermitentemente.
Muy bien. Gracias, secretario.
Siempre a la orden.
Quizás hayamos tenido déficit de pasteles, pero no déficit de fiestas. Tenemos las fiestas de Manatí, las fiestas de Mayagüez, las fiestas de San Juan, el fiestón que hicieron en Ponce porque llegaron los turistas por el muelle, y ahora no, tampoco tenemos en esta emisora déficit de información. Ahora viene Armando Valdés en Sobre la Mesa. La mesa está servida. Regresamos en breve.